Volumen 1725. Diciembre 8, 1924. Acerca de la Inmaculada Concepción. Prueba a la cual fue sometida la Virgen. Estaba pensando acerca de la Inmaculada Concepción de mi soberana reina mamá. A mi mente afluían los méritos, las bellezas y los prodigios de su Inmaculada Concepción. Prodigio que supera todos los demás prodigios hechos por Dios en toda la creación. Ahora, mientras esto pensaba, decía entre mí, grande es el prodigio de la Inmaculada Concepción, pero mi mamá celestial no tuvo ninguna prueba en su concepción. Todo le fue propicio, tanto de parte de Dios como de parte de su naturaleza creada por Dios tan feliz, tan santa, tan privilegiada. Entonces, ¿cuál fue su heroísmo y su prueba? Si de la prueba no fue excluido el ángel en el cielo ni Adán en el Edén, ¿acaso solo la reina de todos debía ser excluida de la aureola más bella que la prueba debía poner sobre su cabeza augusta de reina y de madre del Hijo de Dios? Mientras esto pensaba, mi amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho.
Bueno, yo creo que es un cuestionamiento que se hace, Luisa, muy, muy obvio, muy y muy lógico, ¿no? O sea, si ella fue inmaculada, si ella fue creada inmaculada, pues entonces, ¿cuál fue el mérito que tuvo para hacer eso? Se supondría que Dios así la creó. Y por lo tanto, ella no hubiera participado en lo más mínimo en esto. Sin embargo, ya empezamos a ver que hay una prueba. Jesús nos dice que ninguna criatura es aceptable, es aceptada por él, o sea, por la divinidad, sin una prueba. Porque la prueba es la decisión libre de una criatura de aceptar la vida que Dios le está ofreciendo, que es la vida divina. Si no la tiene, si no es libre, hubiera sido totalmente una esclava, hubiera sido un títere de Dios, cosa que definitivamente no es verídico, ¿sí? Así que a ver, vamos a continuar.
Hija mía, nadie puede ser aceptable a mí sin la prueba. Si no hubiera estado la prueba, habría tenido una madre esclava, no libre. Y la esclavitud no entra en nuestras relaciones ni en nuestras obras, ni puede tomar parte en nuestro libre amor. Mi mamá tuvo su primera prueba desde el primer instante de su concepción. En cuanto tuvo su primer acto de razón, conoció su voluntad humana por una parte y la voluntad divina por la otra, y fue dejada libre para elegir a cuál de las dos voluntades debía adherirse. Y ella, sin perder un instante y conociendo toda la magnitud del sacrificio que hacía, nos donó su voluntad sin quererla conocer más. Y nosotros le hicimos don de la nuestra. Y en este intercambio de donación de voluntades por ambas partes, concurrieron todos los méritos, las bellezas, los prodigios, los mares inmensos de gracia en la Inmaculada Concepción de la más privilegiada de todas las criaturas. Tiene mute, doctor.
Digo, lo que decíamos, o sea, nadie es aceptable a él sin la prueba. Ahora, y lo mismo también, si no hubiera habido prueba, María no hubiera podido elegir, por lo tanto, no habría un acto libre de ella y sería esclava, sería un juguete, un títere de Dios, ¿no? Ahora, dice, no puede tomar parte en nuestro libre amor. que es esa finalidad con la cual Dios nos creó, el llegar a entablar esa relación de amor entre Él y su criatura. Ahora, aquí es algo que necesitamos entender. Por todo lo que María iba a hacer, todo lo que Dios había, tenía el plan de hacer a través de la humanidad de María, todo eso y los méritos de su Hijo, o sea, es creada su alma dentro de la Trinidad Santísima. Por lo tanto, está ausente la culpa original. Ahí está la inmaculadez de María. Pero ahí viene la prueba. ¿Qué es la prueba? Es la misma prueba de nosotros, pero toda en un solo instante. Le presentan lo que es la voluntad divina, lo que es el plan de Dios, y por otro lado le presentan la voluntad humana, lo que la voluntad humana hace con la voluntad de Dios. Entonces María ve todo el horror de lo que es la voluntad humana, percibe la destrucción de la propia criatura y la destrucción que hace de la vida divina que Dios quería darle a toda la humanidad. Y en ese momento siente horror de ella y dice, no quiero nada con la voluntad humana. O sea, no quiero nada por esto, ¿sí? Entonces, en ese momento, María consigue la inmaculadez. María es inmaculada por creación, sí, pero estaba, o sea, era un don que se le había dado, pero que estaba a prueba. Y en la prueba, cuando María pasa la prueba, en ese momento María se hace poseedora de ese don. O sea que la realidad de esta inmaculadez de María no es solamente la creación de ella dentro de la Trinidad, sino es el acto decidido de ella de renunciar a la voluntad humana y adherirse a la voluntad divina. Otra vez, dos actos juntos. Los fiat, cada vez que Dios dice fiat, cada vez que Dios dice hágase, lo dice, pero a través de una criatura. No lo dice solo. Cuando Él dice fiat lux, hágase la luz, parece que lo está diciendo solo, pero ya a través de los escritos nos van explicando que ese fiat lo hace junto con la humanidad de Jesús. O sea, junto con la humanidad del Verbo. Esa humanidad del Verbo toma todo lo de toda la familia humana y le da al Padre el pago en gloria, en amor, y gracias a eso el Padre decide llevar a cabo la creación. El segundo fiat, o sea, el segundo hágase, es a través de María, porque es la redención. Y lo tiene que decir a través de ella. Y ahora María une su fiat al fiat divino y empieza en ella la segunda obra de Dios, que es la redención. Son tres fiat que Dios va a decir, son tres grandes obras que Dios va a hacer. Y el tercer fiat, la tercera obra, se hace a través de María. Digo, de Luisa, que es otra que tiene que decir fiat junto con Dios para que se lleve a cabo la tercera obra. Pero aquí lo que estamos viendo es el fiat de María, ¿sí? No quiere conocer su voluntad. Y en ese momento Dios ya le hace don, ya firmada la posesión de que va a tener la voluntad divina como naturaleza. Y en ese momento concurre todos los que la divina voluntad contiene. O sea, todos los méritos, todas las bellezas, todos los prodigios, todo el amor, todas las obras de Dios concurren en la Inmaculada Concepción. Están ahí poniéndose sobre de ella y ella logra en ese momento ser la reina de todos, porque todo queda en su concepción. Más adelante nos van a hablar de eso, pero bueno, aquí está más o menos ya indiciado, ¿sí? Pero María tuvo una prueba y la prueba fue esa. O sea, por lo tanto, ya en la vida en terrestre de María, en el momento que viene a este mundo, María ya había renunciado a su voluntad, ya había pasado su prueba, la pasó en forma perfecta y durante todo el transcurso de los años que iba a estar aquí. No necesitó estar diciendo sí o no, igual que nosotros. O sea, nosotros en cada momento estamos en esa disyuntiva de decir, ¿quiero o no quiero unirme? ¿Quiero o no quiero unirme? Y por eso son las caídas, por eso son ese acto de levantarme y volver a caer y volverme a levantar, de recurrir al sacramento de la penitencia para quitar la parte dañina que había matado la gracia en mí. En fin, María todo lo hace en un solo instante, en la eternidad, cuando es creada su alma. Y lo que a mí me parece importantísimo es entender que es María la que consigue la inmaculadez. Dios la pone a disposición de ella, pero ella es la que la consigue pasando su prueba. O sea, no pensemos que María es inmaculada porque Dios la hizo inmaculada, porque eso es quitarle el mérito a ella. Seguimos.
Doctor.
Sí.
Pero además, buenas noches, disculpe, no lo saludé. Además, María, además de que consiguió su inmaculadez desde el principio, ella durante toda su vida dijo sí, porque podría haberse salido, ¿cierto, doctor?
No, ya no.
¿No?
Ya no. Recordemos no. Que Jesús nos dice que la prueba para los hijos de la divina voluntad, que ya no es la prueba de las o no hagas, que esa sí sería la prueba que estamos pasando nosotros, que esa prueba ya la pasó Él por nosotros.
Sí.
Ahora la única prueba que nos reserva es el entrar en su voluntad sabiendo que de ahí no se sale. Entonces, María conoció perfectamente todo lo que podría haber realizado con su voluntad humana. María conoce lo que la voluntad divina quiere, lo que la divina sufre, y en ese momento dice sí. Pero es un sí donde se sumerge totalmente en la divina voluntad, sabiendo que de ahí no se sale, y ni ella quería salir de ahí, porque ya tenía el conocimiento del pecado. Nosotros somos a veces demasiado necios y tenemos que llegar a tocar fondo en nuestras costumbres, en nuestros vicios, para entender que no debemos seguir ahí. Y ahí es cuando podemos surgir, resurgir. María no necesitó eso. María vio el mal en plenitud y ahí fue cuando renunció totalmente. Nosotros lo vamos probando poco a poco, lo vamos conociendo poco a poco y vamos renunciando poco a poco. Bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Vamos renunciando a esa parte. Entonces ya María ya no tenía esa posibilidad. No porque le hubieran quitado la libertad, sino porque su libertad, su libre albedrío, entró en la eternidad, entró en el querer divino. Y el querer divino es infinitud, lo llena todo. Por lo tanto, ya no hay forma de poder cambiar. O sea, por eso Dios es inmutable, no cambia, no tiene para dónde hacerse. Todo Él está en acto, todo Él lo llena todo. No puede ya cambiar. María, al entrar en ese terreno, en ese ambiente, adquiere esa prerrogativa. que de volverse inmutable igual que Dios, que es lo mismo que nos están ofreciendo nosotros si aceptamos poco a poco ir entrando en esta divina voluntad, y el día que entremos, en ese día seremos inmutables. Nada nos podrá hacer cambiar, de decir, ya no quiero vivir en la divina voluntad, no. Antes de entrar, sí, todas las vicisitudes del mundo y todo nos pueden mover, pero una vez entrando en la divina voluntad, ya no.
Sí, entendí perfecto, doctor. Pensé que no, que ella tenía, que durante el transcurso de su vida siguió diciendo sí, sí, sí a esta... digamos que podría haberse salido, pero no, es como que usted me está aclarando que se cumplió en ella, digamos, lo que desde que cuando uno entra en la voluntad de Dios, la prueba es que jamás se sale de ahí, digamos, ¿no?
Así es.
Exacto.
Y luego, el alma que vive en la divina voluntad ya no está sujeta ni a pasiones ni a tentaciones. Y eso María lo describe perfecto en el libro de María Valtorta, que ya lo hemos comentado en ocasiones. Está María con una mujercita, Aglae, que era una mujer griega que había sido la querida, la prostituta de uno de los fariseos. Y entonces Jesús la rescata, o sea, por medio de su palabra ella se convierte y pues sigue a Jesús. Y ese día está llorando con María ahí en las rodillas de María, diciendo que ella le duele no poder entregarle su virginidad a su hijo. Y entonces María le dice algo curiosísimo. Le dice, hija, es que tu virginidad es superior a la mía, porque tú la has recuperado. Has luchado, has vencido. Yo nunca he tenido el estímulo.
Claro.
¿Por qué no ha tenido el estímulo? Porque vive en la divina voluntad, porque desde el momento de su concepción se introdujo en ella, renunció a todo y nunca logró sentir el estímulo. Renunció antes a eso.